controversia han generado las correcciones administrativas que pretende realizar el Ejecutivo a la ley de 40 horas, la jornada laboral de 40 horas, uno de los proyectos más emblemáticos de la administración Boric, que hoy es estudiado con lupa.
De acuerdo a lo que dijo el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, el objetivo del análisis es generar más empleo, recalcando que de ninguna manera se busca eliminar esta normativa.
Pese a todo, lo que genera preocupación en parlamentarios y gremios es cómo se va a seguir desarrollando su implementación.
Uno de los dictámenes en controversia y susceptible de ser modificado, dicen, es el emitido en febrero por la Dirección del Trabajo, el que establece fórmulas más específicas para distribuir las horas en caso de que no haya acuerdo entre empleador y trabajador, restando una hora al término de la jornada laboral.
Ante esto, la senadora del Partido Comunista, Carol Cariola, apuntó a que el gobierno busca vaciar de contenido la norma, a lo que se traducirá en un portazo a la calidad de vida de cientos de familias que ven en las 40 horas más tiempo para compartir con los suyos.
Hasta ahora me queda la impresión de que el gobierno no busca mejorar la ley, busca vaciarla de contenido, busca relativizarla. A semanas de que la jornada laboral baje a 42 horas, pretenden corregir una norma por secretaría. Yo creo que esto es un portazo a la calidad de vida de las familias chilenas.
En la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, las visiones son coincidentes. El secretario general del gremio es Eric Campos. Él también expresó su preocupación ante eventuales cambios en la aplicación de la ley de las 40 horas, advirtiendo que cualquier modificación podría implicar un retroceso en materia de derechos laborales.
Campos sostuvo que alterar el dictamen de la Dirección del Trabajo significaría relativizar un derecho que ya fue ampliamente debatido, lo que fue enfático en indicar que existe una visión ideológica en parte del empresariado y de sectores de la derecha que vincula la generación de empleo con una reducción de derechos laborales.
Acá hay una sobreideologización de algunos en la derecha de creer que para crear más empleo tiene que haber menos derechos, y hasta ahora las 40 horas se han aplicado sin ningún problema. El dictamen de la Dirección del Trabajo dice que si no hay acuerdo se tiene que rebajar en una hora diaria la jornada laboral.
En la otra vereda, el actual oficialismo está siendo cauto y espera recibir primero la propuesta para emitir una opinión definitiva. El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, sostuvo que a su parecer las 40 horas son un derecho que ya está establecido en la ley y no corresponde retroceder.
Reducir la jornada a 40 horas es un derecho que ya está establecido en la ley y no corresponde retroceder. Si hay que hacer ajustes, estos deben apuntar a apoyar a las pymes con subsidios y herramientas.
Héctor Sandoval, dirigente gremial de la CONAPYME, sostuvo que la ley de las 40 horas ha puesto a las pequeñas y medianas empresas en un panorama complejo.
Sandoval ve con buenos ojos la revisión de los dictámenes de la Dirección del Trabajo, ya que, por ejemplo, él dice que el de febrero podría incentivar a los trabajadores a no estar de acuerdo con el modo de la reducción presentado por sus empleadores y así restar horas de su jornada.
No obstante, estiman que el actual gobierno no buscaría modificar la ley, sino revisar su reglamentación para asegurar una aplicación equilibrada, evitando arbitrariedades en la reducción de horas, días o minutos de trabajo.
Esto es como un incentivo a que el trabajador no esté de acuerdo. Yo no creo que el nuevo gobierno esté pensando en modificar la ley, sino que esté pensando más que nada en revisar los dictámenes y las reglamentaciones de tal manera que el empleador no pierda sus facultades.
Para algunos, escuchar Biobío les recuerda sus años de estudio. A otros, acontecimientos que conmocionaron al país. A muchos, sus padres.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Valparaíso, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Voces que te informan y marcan la diferencia.
Bio Bio, la radio para la región de Valparaíso.
En Radiograma, titulares.
8:05.
30 hectáreas fueron consumidas por un incendio forestal registrado en la isla de Rapa Nui.
Se mantiene la alerta amarilla para la provincia tras el control de la emergencia en horas de la madrugada.
Mai Teao, el recién nombrado delegado presidencial provincial de Rapa Nui, posee una tienda de surf en una ocupación ilegal desde el año 2021.
La municipalidad comunicó que tampoco cuenta con un registro en la unidad de patentes comerciales.
Hay muchos restaurantes que están en esa zona costera, partiendo por un bien nombrado restaurante que se llama Te Moana. Es ilegal.
El gobernador regional Rodrigo Mundaca hizo un llamado al presidente José Antonio Kast a no cometer los mismos errores del gobierno de Gabriel Boric.
Mundaca acusó que no se tomó en cuenta las opiniones de autoridades locales sobre futuros proyectos inmobiliarios como Maratué.
Quiero pedir al gobierno del presidente Kast que sus ministros cuando vengan al territorio respeten a la autoridad electa democráticamente porque estamos trabajando precisamente en aquellas cuestiones que a ustedes les importan.
Funcionarios de salud esperan desde septiembre del año 2025 la apertura del Hospital Marga Marga.
Problemas estructurales y la proyección de 500 estacionamientos para 2100 funcionarios han retrasado su apertura.
El hospital no daba garantías de accesibilidad, de conectividad y seguridad, y que a la fecha aún seguimos exactamente igual.
El SLED Valparaíso sumó 5 nuevos colegios a la lista de excelencia académica tras el informe de desempeños actualizado del Mineduc.
El Colegio de Profesores manifestó incertidumbre ante señales negativas en el nuevo gobierno sobre la instalación de los servicios locales.
Para nosotros ver este cuestionamiento por parte del gobierno obviamente va en la lógica de mantener sus pilares que son la segregación en el mundo educativo.
Que realmente con las nuevas autoridades podamos tener un diálogo, pero un diálogo serio.
Entre el próximo 23 de marzo y el 2 de abril se definirá la sede para acoger el acuerdo del BBNJ con la participación de Valparaíso.
Expertos solicitaron al presidente de la República madurez en materia internacional y exponer su apoyo a la candidatura de la Comuna Puerto.
Son señales de madurez nacional. Chile tiene prestigio, tiene estatus en esta materia. Es mejor que esté en un país como Chile, que pertenece a los que queremos acuerdos multilaterales.
La CIP de Carabineros continúa con las diligencias para dar con los 3 responsables del robo de vehículos municipales en el Parque Quintil de Valparaíso.
El municipio porteño anunció una querella contra los autores del asalto.
Nos vamos a querellar contra quienes resulten responsables y ofreceremos toda la colaboración a Carabineros para dar con los autores de este delito.
Una camioneta marca Kia, 3/4, y un camión marca Hyundai para luego huir del lugar.
En cultura, el Teatro Municipal de Viña del Mar esta semana celebrará el Día de la Astronomía con la presentación del grupo musical Cosmic String y la charla magistral de José Massa con entrada liberada.
En la música ya fueron seleccionados los 8 finalistas que se presentarán en la Quinta Vergara en el Festival de la Cebolla en su edición 2026.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radiograma. Vamos a comenzar de inmediato con la revisión de las informaciones para la región de Valparaíso. Radiograma está al aire desde las 6 de la mañana y nosotros con Karim Aguirre los vamos a acompañar hasta las 9:30 de la mañana. Tendremos atención en lo que está pasando en el Gran Valparaíso con el tránsito vehicular para informarles en la medida que ustedes se van desplazando a sus distintos puntos, quienes nos van escuchando en los automóviles y la locomoción pública. Les damos el buenos días a todos los que están conectados con nosotros y los invitamos a participar. Si usted quiere señalarnos algo para avisarle al resto de los oyentes, lo puede hacer al +56 32 235 7700. Muy buenos días, Karim Aguirre.
Hola, muy buenos días. Muy buenos días también a los auditores. Al final no hubo precipitaciones el día de ayer, durante la madrugada.
¿Poquitas? Ah, en la madrugada no lo sé. Pero ayer en la tarde unas poquitas.
Unas poquitas gotas. Bueno, eso no se va a repetir el día de hoy. De hecho, tenemos el cielo ya parcialmente despejado en Valparaíso y Viña del Mar. La temperatura máxima va a alcanzar los 23 grados. Y en San Antonio, Cartagena, Algarrobo, Papudo, Zapallar, máxima de 21 grados. En Valparaíso y Viña vamos a tener nubosidad parcial durante la mañana, pero la tarde va a estar despejada con viento hasta 40 kilómetros por hora y la máxima, la reitero, va a llegar hasta los 23 grados. En el interior suben un poco las temperaturas: Villa Alemana, Quilpué, Limache, La Calera, Quillota, máxima de 29 grados. La mañana nublada, variando a despejado, la tarde totalmente despejada sin presencia de viento. Lo mismo en Casablanca, con una máxima de 28 grados. En San Felipe y en los Andes vuelven las temperaturas altas. 31 grados de máxima pronosticada para el día de hoy, se mantiene totalmente despejado. A esta hora en Valparaíso ya hay 16 grados.
Ya hay 16 grados ayer por la tarde, mientras estaba desarrollando radiograma vespertino, auditores indicaban de estas gotas que caían muy tímidamente sobre Valparaíso y también sobre Viña del Mar, una que otra gota en Limache, en Quilpué, pero se concentró principalmente en la zona sur de la región de Valparaíso. Estamos hablando principalmente de San Antonio. Nos vamos ya, 8:10, nos vamos ya a las calles del Gran Valparaíso. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles porque ha ocurrido un accidente por alcance hace muy pocos minutos en la comuna de Viña del Mar.
Nos va a ampliar esa información Lucas Peña. Lucas, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lucas.
Sí, ¿qué tal, Karim? Rodolfo, muy buenos días. Sí, claro, porque es una emergencia que se registró hace unos minutos en la comuna de Viña del Mar, en Avenida Padre Hurtado. Antes de llegar al Estadio Sausalito de Viña del Mar, lugar donde se registró una colisión por alcance que involucró a 4 vehículos, y es por esta razón que también se registra una congestión vehicular, además de los vehículos que están saliendo en horas de la mañana. También afecta la congestión, el despliegue también de los equipos en ese punto de Avenida Padre Hurtado, esto con dirección al centro de la comuna de Viña del Mar, donde se registró este accidente y que dejó a una persona lesionada producto de esta colisión por alcance. Lo que podemos comentar es que actualmente esta persona lesionada se encuentra siendo atendida por personal del SAMU y además se encuentra carabineros en el lugar, obviamente tomando los antecedentes de este accidente, con el resguardo también de seguridad municipal que se encuentra en ese punto de Avenida Padre Hurtado. Esto debido a este accidente que se registró durante esta mañana en Viña del Mar, esta colisión por alcance que involucró a 4 vehículos menores y que dejó este accidente una persona lesionada en la comuna de Viña del Mar. Bio Bio, la radio.
Buenos días, amigos de la Bio Bio. Muy difícil bajar desde el Cerro Higgins por Avenida Washington. Nos encontramos ya sin carabineros en el lugar que pueda dirigir el tránsito, que pueda ayudar para la bajada desde Cerro Washington. Precaución, conductores. Bio Bio, la radio.
Muy buenos días, Radio Bio Bio, la mejor de la región. Para avisarles que el clima aquí en la ciudad de Villa Alemana, Quilpué, está pero precioso el después, un poquito heladito, está amaneciendo, apareciendo el sol en la cordillera que está de la costa, pegada a Santiago, pero el clima hoy día va a estar precioso, pero está muy, muy fresquito. Mucho cuidado.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
8:13.
No es fácil nombrar a las próximas autoridades. De hecho, todavía estamos esperando el nombramiento de los secretarios regionales ministeriales, los seremis. Ayer había una idea por ahí que circuló que se iban a nombrar el día de ayer. No ocurrió. Parece que todo queda para el día viernes. Quizás nos encontramos con alguna sorpresa hoy. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué tarda tanto?
Claro, ¿qué está trabando el nombramiento?
¿Qué traba el nombramiento de los seremis? Y son preguntas válidas que yo creo que el gobierno las sabe, pero no las ha querido comunicar todavía porque debe estar... hay algo que está frenando. ¿Serán las negociaciones políticas? Eso sería brusco, ¿no? Esperemos que no. Pero ya hay autoridades elegidas, los delegados. Y nos hemos encontrado con que hay un delegado que tiene una situación muy compleja y hablamos del delegado de Rapa Nui, Mai Teao. ¿Qué pasó con él? Él está en una ocupación ilegal. O así es considerada esta ocupación ilegal, lo dijo el exalcalde de Rapa Nui, Pedro Edmund Pau, en conversación con la radio, porque Mai Teao tendría un local para arriendo de equipos y clases de surf perteneciente justamente a su persona y que no contaría, por ejemplo, con un registro en la unidad de patentes comerciales, pero no es lo único.
No es lo único. De hecho, el Consejo de Ancianos de la Isla y también el exalcalde Pedro Edmund Paoa remarcaron que no se trataría de la única situación en el sector, sino que hay una veintena de recintos comerciales en esa misma avenida, en la avenida Policarpo Toro, que carecen de la regularización respectiva.
Y uno de ellos es del delegado.
Uno de ellos es del delegado, y otro que también me llamó bastante la atención es el Cernatur, la oficina del Servicio Nacional de Turismo. También está en una ocupación ilegal en la misma avenida, que es una concesión marítima, y una serie de locales comerciales. Esto obviamente que el municipio lo sabe. O sea, el municipio tiene la información, la delegación también tiene la información, pero ¿qué ocurre? Que si esos locales se cierran o rige la ley para todos por igual, es una pérdida gigante para la isla.
Cualquier autoridad tiene que estar apegadísima a la ley. Uh-huh. Ese es el asunto, apegada a la ley. O sea, no puede haber una variación. No, apegada a la ley, absolutamente apegada. Eso se le pide. Por eso hablamos de los conceptos de probidad, por eso hablamos, etcétera. Pero tiene que estar apegado a la ley. Y en este caso no se estaría cumpliendo.
No se estaría cumpliendo. De hecho, hay un portal de concesiones marítimas de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas donde indica directamente que esa zona está bajo una concesión marítima. Es decir, que no se puede realizar este tipo de locales comerciales ahí en el lugar. Que estaría, bueno, esta escuela de surf que tiene Maite Ao y además un restaurante que es administrado por su cónyuge, por su pareja, ahí en la misma zona, que están pegados, de hecho, en la misma avenida.
Ahora el municipio les entregó toda una patente provisoria comercial. O sea, se autoriza, es una suerte de manga ancha, pero además se le autoriza con patentes provisionales.
Claro, es que a eso me quiero referir. El municipio valida a través de estas patentes comerciales. ¿Para qué? Para que puedan trabajar estos locales comerciales y con ello también generar ingresos a la isla. Porque si se cierran todos estos locales comerciales, que son precisamente una avenida que está a un costado del borde costero, se genera una gran pérdida en el turismo, que es la principal actividad de la isla, de hecho. Y se apega a eso también el Ministerio del Interior para justificar lo que ocurre con Maite Ao. No, es que están los permisos, pero son los permisos provisionales del municipio. Claro, que es un permiso muy diferente.
Bueno, vamos a profundizar esta noticia en la voz de Benjamín Duque.
Un local comercial de renta de tablas y clases de surf perteneciente al recientemente designado delegado presidencial provincial de Rapa Nui, Maite Ao, se encuentra bajo ocupación ilegal de terreno de una concesión marítima desde el 26 de mayo de 2021. Esta última se ve reflejada en el visor de concesiones marítimas de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, contemplando todo el área donde se emplaza el negocio, cercano al antiguo centro ceremonial Ao Tautira. De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso la radio, tanto su local como el de su cónyuge, que consiste en un recinto de comida rápida, permanecen en funcionamiento de forma irregular. En el caso del primero, no posee la patente municipal respectiva, en el de la segunda, contempla una de forma provisoria. Sin embargo, no se trata de los únicos locales que se encuentran en condición irregular, ya que de acuerdo al exalcalde de la isla, Pedro Edmonds, son cerca de 20 establecimientos en la avenida Policarpo Toro los que registran esta situación.
Hay muchos restaurantes que están en esa zona costera, partiendo por un bien nombrado restaurante que se llama Te Moana, es ilegal. Otro restaurante que se llama La Caleta, es ilegal. Un centro de buceo que se llama Mickey Rap, ilegal. Otro restaurante que se llama Dupecher, ilegal. El restaurante Pea, ilegal.
Carlos Edmonds, presidente del Consejo de Ancianos de Rapa Nui, remarcó que incluso un edificio del Servicio Nacional de Turismo se encuentra bajo esta condición.
Al lado de ese local está Cernatur, también tiene la misma situación. Le mandé un informe al ministro de Interior sobre este tema, porque le llegaron una carta de la alcaldesa atacando por ilegalidad del local, pero ¿por qué no lo atacaron los otros?
A pesar de los registros de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y Municipales, el Ministerio del Interior comunicó que todos los isleños que tienen instalaciones en el mismo sector del borde costero cuentan con patente provisoria comercial del municipio para operar negocios, dado que las concesiones están todas tramitándose, mientras que el delegado Teao no se refirió al respecto. En torno a los locales comerciales del sector que se encuentran con patentes provisorias, el Consejo Municipal de Rapa Nui revisará cada caso durante el próximo mes de junio. Además, la municipalidad resaltó que el local perteneciente al delegado no cuenta con registro en la unidad de patentes comerciales.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 18 minutos.
Bueno, hay un instructivo, la SECOM le indicó a todas las autoridades, yo no sé cómo lo van a hacer, yo lo encuentro que es muy difícil, que cada vez que hablen con los medios de comunicación, que den entrevistas o incluso puntos de prensa, pase primero la información por la SECOM, que es la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno, que está en Santiago. Entonces, yo me estoy imaginando que probablemente el delegado de Rapa Nui, porque estuvimos en comunicación con él, queríamos conocer su versión, nos prometió llamadas o respondernos y no lo hizo, debe ser quizás porque no le llegó la respuesta de la SECOM, imagino yo.
Claro, ahora es un poco más burocrático.
Muy engorroso.
Sí, de hecho también tiene un acuerdo de no hacer off, por ejemplo, las autoridades de gobierno.
¿Qué es un off? Expliquémosle a los auditores.
Un off es una conversación con un medio, un periodista, pero sin revelar quién hizo la conversación o quién es la fuente. Por ejemplo, las autoridades hacen este tipo de off, que entregan información para que se investigue, pero ahora no lo pueden hacer. Está firmado, de hecho, parte de un acuerdo que generaron con el gobierno. Ayer, claro, intentamos comunicarnos con Maiteado, pero no hubo opción. En un momento dijo sí, pero después ya...
Después
ya
no. Uh-huh. Entonces quizá no había llegado el visto bueno de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno. Va a ser complejo eso. Va a ser complejo esperar. Imagínense, nosotros, no sé, queremos conocer la opinión de algún director o de algún seremi sobre una situación puntual. Y lo vamos a llamar y decir, no, espérenme un ratito. Y la información siempre requiere de mucha celeridad. No es que nosotros no la vayamos a dar, sino que van a quedar ellos quizás un poco más atrasados y se pueden generar confusiones. Ojo con eso, ¿ah? Pero bueno, ya vamos a ver cómo se desarrolla, porque esto está en marcha además. Entonces nos tenemos que quedar en Rapa Nui, porque vamos a hablar del incendio forestal de Rapa Nui.
Sí, un incendio forestal que fue controlado durante esta madrugada. Quizás también ahí pueda entregar vocería el delegado Maiteado. Fueron 30 hectáreas las afectadas. Nos va a contar de esa información Lucas Peña.
Lucas, nuevamente contigo, te escuchamos.
Sí, claro, porque también lo informábamos oportunamente en relación también al control de esta emergencia, de este incendio forestal denominado 31D, y es por esta razón que actualmente la provincia de Rapa Nui cuenta con alerta amarilla después de que se pudo controlar esta emergencia, y que debido también a este incendio se movilizaron diferentes recursos por parte de bomberos, la Corporación Nacional Forestal, también la Armada estuvo trabajando con brigadas también que fueron movilizadas, y también por parte del mismo municipio de Rapa Nui. Recordar que debido a este incendio, recordemos denominado 31D, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró alerta roja en toda la provincia por este incendio, ya que también dentro de las observaciones que entregaron es que este siniestro estaba cercano a sectores poblados, en una emergencia que en ese momento, cuando se declara esta alerta roja para la provincia de Rapa Nui, había solamente una afectación de 8 hectáreas, un número que aumentó durante la noche, llegando a la cifra de 30 hectáreas consumidas, pero ya desde el SENAPRED informaron que este incendio forestal ya fue controlado, y es por esta razón que se baja la alerta roja y se declara la alerta amarilla, porque se van a mantener los recursos obviamente para extinguir esta emergencia después de que fue controlada luego del despliegue de una brigada de la CONAF, una brigada de la Armada, un camión aljibe, carabineros también estuvo presente en el lugar, y también un técnico de la CONAF, algunos recursos que fueron despachados el día de ayer para controlar esta emergencia y ya para pasar a las labores de extinción de este incendio denominado 31D en Rapa Nui, una emergencia que afectó a 30 hectáreas, por lo menos la información que ha sido entregada por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, luego de confirmar la declaración de una alerta amarilla después del control de esta emergencia, de este incendio forestal que se registró en la isla de Rapa Nui. Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma. El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24. Si quieres ahorrar, visita Supermercados Provimarket, El Limache, Avenida República 1267, Casablanca, Calle Portales 114, Valparaíso, Calle Yungay 2669, en Quilpué, Calle San Martín 1057, Blanco Encalada 1046 y Vicuña Maquena 845, y también en Viña del Mar, Calle Quillota 028 y en Calle Arlegui 1112. Visítanos y ahorra con Supermercados Provimarket, el supermercado de la Quinta Región. El viaje que siempre soñaste existe con Mazda CX-5, con motores 2.0, 2.5 y 2.5 turbo, con transmisión automática. Viaja con confianza, descubre la tecnología, diseño y seguridad con Mazda. Cotiza hoy en susubal.cl del Cocenter. Noticias con Independencia. Radiograma.
8 de la mañana, 24 minutos.
Está denso el tránsito vehicular, está pesado el tránsito bajando por Avenida Padre Hurtado, ahí a la altura del Sausalito. Nos escribe Alejandro, nos envía una fotografía, una fila eterna. Avanza lentamente, nos dice otro de nuestros auditores ahí en el lugar. Ernesto Lucero, gracias, se encuentra a esta hora en Quillota. Bastante flujo de vehículos a esta hora. Ayer, el lunes, no fue tanto. Hoy tenemos más. Ruta a pie, hay otra percepción. Ya cuesta atravesar los pasos peatonales. Va caminando, escuchándonos, Ernesto Lucero desde Quillota. Y nos reporta incluso con un video cuál es la situación que se registra allí en el lugar. Aprovechamos de agradecerle a Gonzalo también, que nos está enviando información sobre el par Viana Álvarez. Alexis Guerrero, muchas gracias también por la información. Bueno, y a todos los auditores, le damos el buenos días también a Adrián y a todos los auditores que están en sintonía hasta ahora. Vamos a reiterar, estamos en el +56 32 235 7700.
Refirió el gobernador regional Rodrigo Mundaca a varios temas, pero entre ellos apuntando principalmente al gobierno de José Antonio Kast por los avances o los posibles avances que se podrían dar en el proyecto Maratué, este proyecto inmobiliario de grandes dimensiones que se pretende instalar en Puchuncaví.
Que es toda una nueva ciudadela, así se le conoce, ¿no? O al menos esa es la proyección. Una nueva ciudad podrían hacer con Maratué. Estamos hablando de cuánta gente que podría habitar en el
14.180 casas es lo que se pretende construir.
Estamos hablando de cerca de 60.000 personas aproximadamente que podrían estar ahí en el lugar. Pero Rodrigo Mundaca además subió el tono, le está pidiendo al gobierno de José Antonio Kast y a sus ministros que cuando vengan a la zona lo tomen en consideración, porque es una autoridad elegida democráticamente.
Claro, también principalmente porque el fin de semana recién pasado vinieron autoridades de gobierno, vino la vocera de gobierno, el ministro de Vivienda, y no se reunieron con él, ni tampoco lo invitaron.
Tampoco lo invitaron a las pautas ni nada. Entonces hizo un llamado allí. Bueno, tras la firma de un decreto presidencial que busca agilizar la ejecución de planes residenciales, Mundaca cuestionó que no se le han considerado las opiniones de las autoridades locales ni tampoco de los habitantes del territorio.
Los detalles los tiene Bianca Casiche.
El proyecto inmobiliario Maratué en Puchuncaví volvió a instalarse en el debate sobre inversiones en la región de Valparaíso, luego de que el presidente José Antonio Kast firmara un decreto destinado a destrabar más de 16.000 millones de dólares en inversiones que mantienen recursos pendientes en el Servicio de Evaluación Ambiental. La medida establece plazos para que el Servicio de Evaluación Ambiental resuelva estos procesos, fijando un máximo de 90 días corridos desde la recepción del oficio respectivo. Además, determina tiempos específicos para las distintas instancias administrativas del sistema. Al respecto, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, criticó al gobierno anterior por no proteger adecuadamente los santuarios naturales y advirtió que el nuevo gobierno no debe repetir esos errores. Asimismo, señaló que es fundamental que las autoridades nacionales se reúnan con representantes locales y consideren la opinión de las comunidades del territorio.
Y no me parece correcto ni prudente de que ellos vengan al territorio y no reconozcan a la autoridad electa democráticamente.
Por su parte, María Araya, presidenta del Consejo Consultivo del Hospital Adriana Cousiño y de la Fundación Salud Digna Quintero Puchuncaví, afirmó que el gobierno no se preocupa por la salud de los habitantes, ya que antes del avance del proyecto es necesario analizar el contexto ambiental de la zona, marcado por la crisis hídrica y la concentración de proyectos industriales y habitacionales.
Quintero y Puchuncaví van a sufrir una cantidad de problemas medioambientales, ya que él prefiere la maquinaria ante la vida de los seres humanos.
En este contexto, la inmobiliaria El Refugio, empresa responsable del proyecto, manifestó confianza en que el Comité de Ministros valorará los beneficios que el proyecto podría generar para el desarrollo local. En la misma línea, Claudia Lería, directora ejecutiva de diseño, señaló que el decreto presidencial es positivo, destacando que Maratué cuenta con una resolución de calificación ambiental favorable y vigente.
Su objetivo es aportar nuevas oportunidades de vivienda para las familias, integrando desarrollo con protección de naturaleza.
Es importante recordar que el proyecto Maratué contempla la construcción de 14.180 casas en un transcurso de 45 años, esto en un terreno de 1.015 hectáreas de suelo urbano. Por esto, el gran inmobiliario continúa generando posiciones contrapuestas entre autoridades, organizaciones sociales y el sector privado. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 28 minutos.
Nos escribe Donald, dice que en el paradero 11 y medio con dirección hacia Villa Alemana hay un taco muy importante hasta ahora. Hay un accidente de tránsito, es un choque por alcance, nos dice, desde el troncal urbano hacia Alcalde Peralta. Eso está causando la congestión vehicular. De hecho, nos está enviando un video y ahí se aprecia la congestión vehicular.
Este es a la altura de donde está el ingreso ese Villa Alemana, donde están las letras de Villa Alemana en dirección al centro de la comuna, donde de hecho se ponen los permisos de circulación en su momento. Ahí es donde está este accidente vehicular, este choque por alcance. Esa es calle Alejandro Peralta.
Sí, ahí
Alejandro
se Peralta. Ve cómo están. Son pocos daños, pero se están poniendo de acuerdo, imagino yo, los conductores. Esa ruta debe ser una de las más incómodas, porque el sol te llega de frente. Hay tantas otras más en la región, pero esa es muy, muy incómoda porque el sol te encandila. Sí, totalmente. Hecho, es muy difícil manejar, estar con un anteojo de sol prácticamente a las 7 de la mañana.
Sí, de hecho en el video que nos envía Donald cuesta bastante igual ver los vehículos, al menos ahí todo a contraluz. También nos escribe Rodrigo por un bus en pan en la avenida Argentina y San José. Dice que casi bloquea calle San José para que tengan ahí mucha precaución los conductores.
Ya, atención con las informaciones del tránsito. Recuerden que estamos en el más 56-32-235-7700.
¿Cómo están, amigos de la BioBio? Antonio por acá. Para informar que de los 4 autos que dijeron que habían chocado en Padre Hurtado, hay 2 que están al frente del polideportivo bajando. Bajando por Padre Hurtado al frente del polideportivo. Y no hay carabineros, no hay equipos de emergencia, no hay nadie. Así que eso, para que los auditores sepan, y aparte no está interfiriendo mucho el tránsito. Eso, BioBio la radio.
Tu centro de información.
Radiograma. 8 de la mañana, 30 minutos.
Algunos parlamentarios ya le ponen presión al gobierno para conocer cuándo se nombrarán a los nuevos seremis. Hay diputados que se desempeñan en distritos locales, en 2 de nuestros distritos, que reiteraron la urgencia de concretar el nombramiento de los secretarios regionales ministeriales acá en la región de Valparaíso, todo esto en el marco del inicio del gobierno.
La contingencia local destaca en diversas problemáticas que requieren una gestión inmediata, como el proceso de reconstrucción habitacional tras el mega incendio de 2024, la crisis del transporte público que afecta a los microbuses del Gran Valparaíso y la situación de seguridad en la región, marcada últimamente por una serie de homicidios.
Bueno, esto sin contar además el resto de los otros secretarías regionales ministeriales donde se requiere además a los titulares. Por estas razones, parlamentarios plantean que se requiere contar prontamente con nuevas autoridades regionales que permitan implementar los planes del nuevo gobierno.
El diputado Jorge Brito fue crítico con la demora en la designación de estas autoridades, señalando que pese a los anuncios realizados por el gabinete presidencial, aún no se concretan los liderazgos regionales necesarios para avanzar en la gestión administrativa y abordar las urgencias locales.
Es fundamental que el poteo político de estos momentos dé cuanto antes paso a la designación de los nuevos seremías y con eso poder fortalecer la recuperación de nuestra seguridad. De lo contrario, habrán sido solo grandes anuncios que distan mucho de lo que está ocurriendo día a día, noche tras noche, en las calles de nuestro país.
El oficialista Otuiti Teao, el diputado, afirmó que el proceso de selección ha sido intenso y que es necesario analizar cuidadosamente los nombramientos antes de oficializarlos. No obstante, coincide en que las designaciones deben concretarse pronto debido a las necesidades que enfrenta la región.
Porque el nombramiento de los seremis requiere toda la dedicación y responsabilidad posible. Por eso estos procesos deben hacerse con cuidado y con tiempo, evaluando bien cada decisión. Esperamos, eso sí, que esto se resuelva pronto, porque la gente necesita tener autoridades a quienes acudir.
Por ahora continúan las definiciones del nuevo gobierno, autoridades y también parlamentarios insisten en esta importancia de contar con los equipos regionales completos para enfrentar diferentes desafíos que tiene la zona, además también de las vocerías oficiales que dan estas autoridades de la región de Valparaíso.
Hola, muy buenos días. ¿Saben que el domingo hubo un incendio en Quilpué, en el sector Los Molles? El incendio afectó a una montaña enorme de chips. Vinieron los bomberos, apagaron el fuego y desde entonces, hasta el día de hoy, acabo de pasar por ahí, sigue saliendo humo. Yo creo que el incendio sigue debajo de los chips. Y la gente que vive al lado, al frente o en los alrededores sigue respirando humo las 24 horas del día. Yo no sé qué pasa con las autoridades, porque es evidente que hay un daño, aparte ecológico, para la salud de las personas. Y tú pasas por ahí y es una nube de humo que está a la altura del suelo y que evidentemente es dañina.
Prácticamente las 7. Hola, Rolito, compañía. Juan Cristóbal, bendiciones, tanto tiempo, Richie por acá, la Comisión Colectiva, estoy acá en el lugar más o menos. Está, sí, hay taco, efectivamente, pero no tanto. no tanto. Y efectivamente, como tú lo dices, es una ruta totalmente incómoda. En este momento voy conduciendo hacia Villa Alemana y me pega el sol, pero tremendamente en la cara. Es muy peligroso, así que a tener cuidado. Bendiciones. Bio Bio la radio. Dato importante, Rolito, la calle paralela a la del Troncal, que vendría siendo Porvenir, estaría totalmente despejada, para que los auditores puedan también transitar por ahí. Totalmente despejada.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
8 de la mañana, 34 minutos.
23 grados se esperan como máxima para Papudo y Zapallar, nublado, variando a despejado esta mañana, despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en el transcurso de la tarde. 23 grados para Concón, Quintero y Puchuncaví. 23 grados para la ciudad de Viña del Mar, nubosidad parcial, variando a despejado. Así está a esta hora de la mañana. Se espera que en la tarde el cielo esté despejado, pero con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Por la noche el cielo estará despejado. 23 grados también para la ciudad de Valparaíso. 21 grados para Algarrobo, El Tabo, El Quisco. 21 grados también para San Antonio y Cartagena, que amanece con nubosidad parcial. Luego estará despejado. Por la tarde también despejado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Por la noche, la zona sur costera de la región de Valparaíso estará con los cielos despejados.
En Radiograma, resumen de noticias.
30 hectáreas fueron consumidas por un incendio forestal registrado en la isla de Rapa Nui.
Se mantiene la alerta amarilla para la provincia tras el control de la emergencia en horas de la madrugada.
Maite Ao, el recién nombrado delegado presidencial provincial de Rapa Nui, posee una tienda de surf en una ocupación ilegal desde el año 2021.
La municipalidad comunicó que tampoco cuenta con un registro en la unidad de patentes comerciales.
El gobernador regional Rodrigo Mundaca hizo un llamado al presidente José Antonio Kast a no cometer los mismos errores del gobierno de Gabriel Boric.
Mundaca acusó que no se tomó en cuenta las opiniones de autoridades locales sobre futuros proyectos inmobiliarios como Maratué.
Funcionarios de salud esperan desde septiembre de 2025 la apertura del Hospital Margamar.
Problemas estructurales y la proyección de 500 estacionamientos para 2.100 funcionarios han retrasado su apertura.
Hola, buenos días. Justo estaba escuchando al auditor que comentó sobre el incendio de los muelles. Yo vivo a 25 minutos más o menos de distancia y hasta hoy día mi casa amaneció, se quedó una ventana abierta y al igual que ayer amaneció con olor a humo, o sea, sigue emanando y a una gran distancia. Entonces, no sé si pueden hacer algo con respecto a eso, porque tal como dice él, es que yo estoy a esa distancia, me imagino las personas que viven cerca. Eso, buenos días a todos los oyentes de Radio Bio Bio.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Siding Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral. El Siding de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
Ya comenzó la mega venta de Karen. Solo por pocos días, el repuesto que necesitas a un precio imbatible. Hasta 60% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl. Información precisa y plural. Radiograma.
8 de la mañana, 39 minutos.
Avanzamos, vamos a avanzar con la revisión de las noticias. Con satisfacción recibieron la noticia los damnificados del sector de El Olivar en Viña del Mar, luego de que el gobierno anunciara la ampliación de los subsidios habitacionales para la reconstrucción tras el mega incendio que afectó a la zona.
Esta reacción surge tras las declaraciones del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien confirmó que las familias damnificadas que quedaron fuera de los beneficios por tener segunda vivienda, ahora podrán acceder a los subsidios destinados a la reconstrucción.
Los detalles con Valeria Zapata.
En el marco de la reconstrucción del mega incendio que afectó a Viña del Mar y Quilpué, se contemplan 1.150 viviendas adicionales que deberán incorporarse al proceso mediante subsidios habitacionales. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo busca ampliar la cobertura de estos beneficios para dejar de considerar como inhábiles a ciertos grupos familiares. Actualmente, el ministro de la cartera, Iván Poduje, señaló que las familias que habían quedado excluidas por tener una segunda vivienda también podrán acceder a las ayudas destinadas a la reconstrucción. La medida apunta a beneficiar a hogares que perdieron su vivienda en los incendios, pero que inicialmente no calificaban para los subsidios por figurar como propietarios de otra propiedad. Con esta modificación, estas familias pasarán a ser consideradas dentro del universo de damnificados que podrán optar a soluciones habitacionales. Recordemos que el ministro Iván Poduje señaló que no corresponde dejar fuera de este beneficio a personas damnificadas que poseen una segunda vivienda.
Esa inhabilidad no corresponde, que las familias que tienen más de una casa, producto de su trabajo y su esfuerzo, no tienen por qué quedar fuera de reconstrucción. En el caso de las inhabilidades por propiedad, se hace una excepción en el decreto que permite que cualquier persona con su ficha FIBE, que fue acreditada como unificada, tenga una reposición de casa aunque tenga más de una vivienda. Ya se eliminó la restricción del metraje.
En este contexto, René Flores, damnificado y presidente del Comité de Crisis de El Olivar, señaló que la medida le parece pertinente, ya que también beneficiaría a los cuatripareos del sector.
Esa es una muy buena medida y es un anhelo bastante sentido por muchos de los afectados. En particular, a nosotros acá en El Olivar hay alrededor de 200 familias que efectivamente se verían beneficiadas por ese hecho, en sentido de que tienen alguna de las familias en los cuatripareos inhábiles y por lo tanto, liberando esa situación, estarían en proceso de posiblemente ser reconstruidas.
La misma apreciación tiene Jorge González, afectado por la emergencia, quien se mostró contento con esta noticia luego de dos años de incertidumbre.
Es una gran noticia en general para toda la población del Olivar, para todos los que nos tocó perder nuestra casa. Nos da una tremenda alegría después de dos años de incertidumbres.
Para materializar esta ampliación, el ministerio aplicará una excepción administrativa a los decretos que regulan los subsidios habitacionales, específicamente el decreto supremo número 1 y el decreto supremo número 49. Esta excepción se tramita mediante un oficio, lo que permitirá incorporar a las familias afectadas sin necesidad de modificar formalmente los decretos vigentes.
8 de la mañana, 42 minutos.
Vamos a retomar de inmediato el contacto con una de nuestras unidades móviles.
Sí, una persona fue detenida por disparos injustificados en Valparaíso. Nos va a contar la información Lucas Peña.
Así es, esto incluso fue notificado por parte de nuestros auditores sobre ruidos de disparos, también lanzamiento de fuegos artificiales y de bengalas que se registraron anoche en Cerro Mariposa, esto en la comuna de Valparaíso. Esto específicamente en el sector de Bahía 2, donde se registraron estos hechos, y según la información que podemos entregar, también en información entregada por parte de carabineros, que todos estos hechos, el lanzamiento de fuegos artificiales, de bengalas, fue en el marco de un funeral registrado en Cerro Mariposa, la comuna de Valparaíso, y bajo ese contexto podemos confirmar que hay una persona detenida por esta situación. El delito en concreto es por disparos injustificados, incluso también como mencionábamos y describíamos, es que también las mismas denuncias entregadas por nuestros auditores mencionaban ruidos de disparos también durante este suceso que ocurrió durante la noche en la comuna de Valparaíso, en Cerro Mariposa, en Bahía 2, el lanzamiento de fuegos artificiales, de bengalas y también disparos injustificados que también se registraron en el lugar, y es por esa razón que carabineros confirma la detención de una persona en Cerro Mariposa, en la comuna de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Esto fue lo que ocurrió en el Cerro Mariposa, lo que nos comentaba nuestra unidad móvil.
Se escucha claramente. Eso no son fuegos artificiales. Eso no son fuegos artificiales. Esos no son fuegos artificiales. O sea, está claro que acá hay una... hay un arma automática, que hay un arma que lanza varios disparos. Atención con esto que ha pasado en la madrugada. Esto no está bien, esto no es normal. Tampoco se puede normalizar, ni el lanzamiento de fuegos artificiales. Hay auditores que nos comentan lo ocurrido anoche. No solamente en el Cerro Mariposa y los alrededores fue molesto lo que pasó. Se escucha claramente los fuegos artificiales, se escuchan los balazos, ustedes lo acaban de escuchar. Esa es un arma semiautomática, al parecer. Evidentemente que hay auditores que nos escriben, no daremos sus nombres, que nos comentan de que se percibe todavía esa sensación de miedo de lo ocurrido anoche. Es impactante, ¿eh? Ustedes lo acaban de escuchar, es impactante. Tenemos que seguir averiguando más detalles de lo que ha pasado ahí en el lugar, en el Cerro Mariposa de Valparaíso, y evidentemente la respuesta, pero no solo la respuesta, sino la acción de las autoridades. Estamos en un gobierno de emergencia y esta situación ocurrida el día de ayer da cuenta de que la intervención no puede esperar después de lo ocurrido anoche allí en el Cerro Mariposa.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Bueno, vamos a seguir con la revisión de las noticias. Durante la jornada de ayer, el Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso recibió los resultados del nuevo informe del Sistema de Desempeño Nacional de Educación, el cual aumentó a 13 los colegios con excelencia académica bajo el alero del SLEP.
Ante esto, el Colegio de Profesores y el Sindicato de Asistentes de la Educación resaltaron los avances del servicio y emplazaron a las nuevas autoridades de la cartera a establecer diálogos ante un panorama financiero estrecho en materia educacional.
Los detalles con Fabián Corrotea.
5 nuevos colegios se sumaron a la lista de establecimientos reconocidos con excelencia académica dependientes del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso. El aumento de colegios destacados surge tras los resultados expuestos por el nuevo informe del Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño del Ministerio de Educación, el cual es realizado cada 2 años. En ese sentido, el estudio considera diversos indicadores como efectividad, superación, iniciativa, mejoramiento de las condiciones de trabajo, igualdad de oportunidades e integración de la comunidad educativa. Pablo Mecklenburg, director ejecutivo suplente, recalcó que se trata de un trabajo esmerado, consciente y con paciencia por parte de profesores y estudiantes bajo el alero del SLEP.
Este resultado que nos muestran las agencias hoy día son el fruto del trabajo esmerado, consciente, con paciencia y con energía de los profesores, los asistentes de la educación y los directivos de los establecimientos educacionales junto con las familias y los niños. Estamos muy contentos con este resultado y esperamos mejorarlo en cantidad y en calidad.
No obstante, los trabajadores de la educación, tanto profesores como asistentes, remarcaron que el SLEP porteño presenta un panorama estrecho en materia financiera. Del mismo modo, emplazaron a las nuevas autoridades de educación a establecer diálogos y continuar con los traspasos a nivel nacional. Por parte del Colegio de Profesores Comunal, su presidente Andrés Arce admitió que la instalación de los SLEP ha tenido complicaciones, sin embargo manifestó que el servicio entrega mayor equidad. Además, criticó el apoyo entregado por parte del presidente José Antonio Kast a comunas que se han opuesto al traspaso de colegios, como por ejemplo al alcalde Sebastián Sichel en la comuna de Ñuñoa en la región metropolitana.
La instalación de los servicios locales en la región tiene matices, eso no lo vamos a desconocer. En un sistema donde no hay modificaciones al sistema de financiamiento y donde las glosas presupuestarias son sumamente estrechas, para nosotros ver este cuestionamiento por parte del gobierno obviamente va en la lógica de mantener sus pilares que son la segregación en el mundo educativo.
En tanto, Alonso Carvajal, presidente del Sindicato de Funcionarios Asistentes de la Educación, Sitecoa, en Valparaíso, afirmó que el gobierno del presidente Kast ha dado señales negativas negativas en materia educacional, admitiendo que se deben mejorar las condiciones en los SLEP.
Algunos diputados de la República de la región han sido súper claros que los SLEP de alguna manera no son viables para ellos. Si ya los asistentes de educación teníamos problemas de financiamiento, creo que las cosas se van a empeorar para nuestro sector. Que realmente con las nuevas autoridades podamos tener un diálogo, pero un diálogo serio, un diálogo que de alguna manera sirva para avanzar.
Ante la ausencia de una seremi de educación en la región, la radio intentó comunicarse con la ministra María Paz Arzola, sin embargo, no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
Clínica Ciudad del Mar, están contigo. Los mejores doctores, 5 centros médicos, tecnología y el equipo humano que sabe cuidarte como nadie más. Ven y deja tu salud en las mejores manos. Clínica Ciudad del Mar, salud en todo momento.
La información está primero en Radiograma. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Finalmente fueron 12 las querellas ingresadas ante el juzgado de letras de Quintero después de los hechos violentos registrados el fin de semana en el CEFAM Las Ventanas.
Se trata de acciones judiciales que apuntan por una parte al homicidio que ocurrió durante la madrugada del sábado en la comuna y por otro lado a los daños y amenazas con armas de fuego que se desarrollaron contra personal de salud al interior del recinto asistencial.
Ayer nos comentaban que los funcionarios del CEFAM todavía estaban en shock, incluso algunos de ellos con lágrimas. Sí. No es menor porque entró un grupo, es confusa la información, pues se habla de que entraron armados, algunos dicen que entraron con cuchillos, otros que entraron con armas de fuego y otros simplemente con fierros a romper una mampara. Independiente del acto, que obviamente conlleva más gravedad según la utilización de qué arma, el impacto de que ingrese una turba violenta que amenace con querer matar a la persona que estaban tratando de salvar al interior del CEFAM, o que estaba al interior del CEFAM y lo vinculaban con el asesinato de esta persona, ha dejado a una comunidad, la verdad, y nos comentaron otra cosa más, que no es primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza de violencia ahí en la zona.
Sí, el Servicio de Salud, de hecho, habló de armas de fuego que se había, con las que se habría amenazado a personal de salud. Además, los mismos funcionarios de salud han acusado que están siendo perseguidos, han acusado amenazas, también lo contaba en el día de ayer a la radio, obviamente que de manera anónima.
Decían, costó tanto tener el CEFAM en ventana ahí, costó tanto, y ahora que lo tienen, están viviendo este problema de inseguridad que es bastante grave. Valeria Zapata nos entrega más antecedentes.
Dos querellas criminales fueron presentadas por la Municipalidad de Puchuncaví tras los hechos violentos ocurridos en el CESFAM Las Ventanas, una por el homicidio registrado en la comuna y otra por los daños y amenazas ocurridos al interior del recinto de salud. El municipio interpuso una querella la cual se dirige contra una persona identificada y contra todos quienes resulten responsables por los daños materiales y las agresiones registradas el sábado pasado, luego de que el presunto autor de un homicidio fuera atendido en el recinto asistencial. Cabe recordar que hasta el lugar ingresó un grupo de personas con la intención de llegar a la sala donde se encontraba el imputado para cobrar venganza. En medio de esta situación, según el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, personal de salud fue amenazado con armamento para permitir el ingreso de los familiares del fallecido. El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, señaló que estas acciones judiciales buscan que se realice la denuncia correspondiente, se investiguen los hechos y se esclarezca lo ocurrido.
Lo que busca esta querella es esclarecer hechos. Primero, solidarizar con el dolor de la familia que pierde a uno de nuestros vecinos de la comuna de Puchuncaví, en la cual es el primer punto de la querella. La segunda parte guarda relación con los hechos ocurridos al interior del el propio CEFAM Ventana, que es un hecho que se tiene que esclarecer, que tiene que buscar responsabilidades.
Por su parte, el presidente regional del Colegio Médico de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, indicó que han solicitado medidas que resguarden los recintos sanitarios y condenó los hechos de violencia registrados en el centro de salud.
Hemos solicitado medidas que refuercen la protección en estos recintos, pero efectivamente se hace difícil cuando tenemos un nivel de inseguridad que rodea a toda nuestra sociedad, porque estas agresiones no solo ocurren ahí. O sea, estamos hablando de agresión del personal y hay que, por supuesto, condenarla, y esto no debe ocurrir.
En tanto, el concejal Juan Elías Pérez criticó la falta de dotación policial, que según señaló es muy baja para una comuna que cuenta con 22 localidades.
En nuestra comuna nos falta dotación policial. Hoy contamos con la tenencia de carabineros de Puchuncaví y los retenes de las ventanas Orcón y Maitencillo. Y la verdad es que la dotación policial es muy baja para una comuna que tiene 22 localidades.
Finalmente, funcionarios de la salud del lugar denunciaron haber sido perseguidos por familiares que llegaron hasta el centro de salud el sábado pasado. Asimismo, aseguraron que las cámaras de seguridad no estaban operativas cuando ocurrieron los hechos violentos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Hace segundos hemos publicado en nuestro sitio enviobiochile.cl y los invitamos a que ingresen ya un nuevo episodio de Rafael Corvalán y sus malos tratos en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El titular, que yo lo refuto de inmediato, y se van a dar cuenta el porqué, dice lo siguiente: todos los periodistas son maricones. Juez intentó frenar reportaje y terminó sumariado por maltrato. Vamos al detalle.
Sí, esto es parte de uno de los testimonios de funcionarios del Poder Judicial que revelaron malos tratos del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Hablamos de Rafael Corvalán Pasols. El magistrado hoy figura en el centro de al menos 4 sumarios en los que se investigan episodios ocurridos durante su paso como presidente del Tribunal de Alzada porteño, uno de los más importantes del país y que incluso ha servido como trampolín de jueces a la Corte Suprema.
De acuerdo con información recabada por la Unidad de Investigación de Bio Bio La Radio, 2 de los procedimientos se abrieron precisamente a raíz de las declaraciones del personal de comunicaciones del organismo, uno por maltrato laboral y otro por ignorar las instrucciones de la Asociación Chilena de Seguridad como medidas de mitigación para evitar nuevos episodios.
Según se desprende de las declaraciones, todo explotó cuando el nombre de Corvalán apareció vinculado al caso Hermosilla. El magistrado presionó al personal de la corte para que evitaran que el artículo viera la luz.
Todos los periodistas son maricones, dijo el juez después de que el artículo viera la luz, según la funcionaria.
M declaró el pasado 6 de octubre de 2025. Ese día fue citada por el fiscal judicial Mario Fuentes en el marco de un primer sumario en contra de Corvalán por malos tratos. La idea del persecutor era averiguar si esa era una práctica común del magistrado.
En la diligencia, que se extendió por casi una hora, Fuentes fue al grano. Le consultó de entrada a la funcionaria, quien registra casi una década de experiencia en el Poder Judicial, si había sufrido algún maltrato, presión o trato indebido de parte de algún ministro de la corte.
La respuesta fue un sí, y dijo recordar 2 episodios en especial, pero que también existieron varios actos cotidianos que daban cuenta de un trato humillante. Sin ir más lejos, la llamó por otro nombre en más de una ocasión.
Me decía: Loreto, baja, Loreto, ven. Y si bien yo le decía, me llamo Loreto, me llamaba así por casi un mes. Así fue el testimonio de una de las funcionarias.
El primer episodio del que se recuerda M ocurrió la noche previa a que Corvalán asumiera la presidencia de la Corte en marzo de 2024.
Según se desprende del testimonio de la funcionaria, Corvalán estaba alterado. Cerca de las 22 horas la contactó para comentarle que había subido con un amigo periodista del Colegio de Abogados que iba a salir en una nota de él justo ese día de la asunción. Se trataba de un perfil del ministro, quien había sido investigado administrativamente y luego sobreseído por acoso sexual mientras trabajó en Iquique.
M dijo que no era usual que la llamara algún ministro por cosas de trabajo, pero que entendía su complicación, es decir, que el mismo día en que iba a asumir iba a aparecer una información como un historial que algunos conocían.
Le pregunté al ministro si sabía quién era el periodista y me dijo que era Juan Pablo Andrews, que era un periodista de la parte digital de La Tercera. El ministro hizo un requerimiento en relación con esto, en cuanto a que por favor no saliera la nota. Ese era el propósito, que no se publicara esa información.
Consultada si en esa conversación la solicitud fue en términos cordiales o agresivos, M aseguró que él estaba muy angustiado. Y eso daba cuenta de cuál era su tipo de relación con ciertos profesionales, especialmente los que estaban vinculados a prensa.
Obviamente, su disposición desde el inicio no fue la más positiva, lanzó.
Según su testimonio, recién a las 8 de la mañana del día siguiente logró hablar con el periodista y logró el cometido del ministro. Aseguró que el reportero no tenía material nuevo, solo contaba con lo que había salido en el Mercurio en la segunda, antes en el 2020.
Y bueno, levantamos eso, declaró la periodista. Por lo tanto, partió su presidencia sin esta sombra. Siempre fue un tema, un flanco abierto, pero no había problema hasta ahí. El ministro Corvalán tiene un estilo agresivo, puede ser como amenazante, y cuando tenía reuniones con externos,
como la Seremi de Justicia y todas las visitas protocolares que suelen venir cada año, se refería a los periodistas en términos muy despectivos.
Por lo mismo, acotó M, la relación entre ambos siempre fue tirante, porque él no tenía confianza con ella, ni con nadie vinculado con los medios ni con prensa.
Posteriormente empezaron a salir más cosas, continuó la periodista, porque el mismo periodista de La Tercera empezó a pedir por transparencia más antecedentes. Y así se fueron sumando más medios. Y esto fue creciendo hasta que reventó con la publicación en septiembre, 13 o 15 de septiembre, en CIPER, que lo vincula, quizás no de manera directa, pero sí con el caso Audios.
El artículo que desató la ira del magistrado revelaba que el ahora removido ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, y el exfiscal regional de Aysén, Carlos Palma, pidieron al abogado Luis Hermosilla apoyar a Corbalán cuando quedó en una terna para la Corte de Rancagua.
Si usted la quiere seguir leyendo porque es mucho más grande la nota que está en nuestro sitio, lo puede hacer ingresando a www.biobiochile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio Radio.